Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy el sonido que escuchas aquí en COPE más Málaga, en Herrera, en COPE más Málaga, es distinto. Estamos en el Museo Internacional de Arte Belenista, ubicado en la localidad malagueña de Mollina. Un edificio espectacular por dentro y espectacular por fuera. Estamos hablando de 5.000 metros cuadrados, que cuenta con 7 salas expositivas. Aquí hemos disfrutado, seguiremos disfrutando a lo largo del programa, de una de belenes artísticos, que se llaman, de 2.000 figuras exclusivas, que ahora te vamos a trasladar. Muy buenas tardes, es miércoles 17 de noviembre, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a comenzar esa visita a través de la radio, que te queremos hacer la visita virtual, pero antes vamos hasta los estudios centrales, allí se encuentra mi compañera Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Y un día más preocupados por los datos del coronavirus, la pandemia, la incidencia, ¿no?
Sí, porque sigue subiendo, sigue en escalada esa incidencia. Hoy hay que contar que la tasa ha crecido casi 4 puntos, está en 66,1 contagios por cada 100.000 habitantes aquí en la provincia, aumento también en la capital, que roza ya los 67. Se ha registrado además un nuevo fallecimiento por coronavirus en Málaga y se han registrado además 138 positivos más en 24 horas. Y hay más cosas que contar, como por ejemplo que a día de hoy el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Banco Sol, atiende a 53.000 personas en la provincia, de ellas 13.000 son niños, personas sin recursos que acuden a alguna de las 184 asociaciones que colaboran con Banco Sol, repartiendo los alimentos adquiridos gracias a las donaciones. Para seguir desarrollando su labor, este viernes y sábado el Banco de Alimentos va a desarrollar la gran recogida en los casi 400 supermercados colaboradores, donde habrá voluntarios, como siempre en este acontecimiento de la gran recogida. Aunque no se podrán donar alimentos, sí una cantidad económica a la hora de hacer la compra, lo explica el presidente de Banco Sol, Diego Vázquez.
Se pondrán delante de la línea de caja para cuando llegue el donante le digan: mire usted, estamos en la campaña de la gran recogida, si usted quiere, done. Y en el ticket, después de comprar su compra, le saldrá donativo el importe que cada uno diga. Y nosotros, en 2 o 3 meses, pues las cadenas nos dicen cuando termine la recogida, usted tiene tanto dinero en recogidos de su donante, y nosotros compramos en cada cadena los alimentos que nos van necesitando.
También será posible donar a través de Bizum y cuentas bancarias, una modalidad que permite a Banco Sol comprar alimentos en función de la necesidad y también a un mejor precio.
Ha mejorado en calidad y en cantidad, porque ya entonces nosotros compramos según necesidad de nuestras asociaciones.
La gran recogida se va a desarrollar en los supermercados del 19 al 25 de noviembre. Es las fechas que hay que tener en cuenta. Decíamos que Banco Sol colabora con 184 entidades sociales. Es el caso de Yo Soy Tú, una asociación ubicada en Bailén Miraflores, aquí en Málaga capital, que cuenta con 84 voluntarios y da de comer cada día a más de 1.600 personas. Su presidente es Emilio Gómez Ojeda. Emilio, buenas tardes.
Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
Emilio, ¿qué supone para vosotros, para el día a día en vuestra asociación, la ayuda que os llega desde Banco Sol?
Hombre, nosotros sin Banco Sol no existiríamos. Banco Sol nos da toda la ayuda o casi toda la que necesitamos. Es decir, es un proyecto que tenemos de, por poner el caso, de 500.000 euros, por ejemplo, el 88% lo pone Banco Sol en alimentos y nosotros ponemos el resto en dinero. El 12%. O sea, Banco Sol, sin Banco Sol sería imposible de subsistir porque somos muchas personas, somos 1.600 y pico de personas. Y luego, por si fuera poco, hace ya unos meses que estamos recibiendo carne de Banco Sol, que eso antes no se recibía.
Claro, eso es un lujo, ¿no?, para poder ofrecer las personas que pasan por Yo Soy Tú cada día, poder darles carne.
Claro, porque nos salía muy caro. Entonces, ahora mismo, ese dinero que nos ahorramos en carne, que es bastante, pues lo podemos invertir en otras cosas, sobre todo en los críos, en los niños.
Decíamos que Yo Soy Tú, esta asociación de Bailén Miraflores, ofrece 1.600 comidas diarias. ¿De qué se suele componer ese menú y cómo os organizáis para llegar a ese objetivo y poder dar de comer a tantas personas cada día?
Mira, pues esto es cuestión de organización, de tener un poco de disciplina y organización. Damos un primer plato fuerte, damos un segundo plato, puede ser bien ensalada o bien plato de carne, un plato, bueno, carne ahora que tenemos con lo de Banco Sol. Luego un postre, el pan de cada día que lo compramos nosotros. O sea, para que te haga una idea, de pan solamente pagamos anualmente unos 55.000 euros de pan.
Y tengo entendido algo también muy importante, que ofrecéis menús escolares para los más pequeños.
Sí, Sí, nos llevamos también, sí, menú y el desayuno escolar. Para ellos le hacemos una comida aparte, para los pequeños, claro, hay críos, pues claro, la cosa con la pandemia se puso muy mal, nosotros nos doblamos, desde marzo del 2020, que teníamos 860 personas, bueno, hemos llegado a tener hasta 1.700, pues ha sido, vamos, horroroso. Y entonces había una cantidad, nosotros por ejemplo tenemos 400 niños, de ellos más de 100 son entre 0 y 3 años.
Además de los niños, si hoy, por ejemplo, nos pasáramos por vuestra asociación, por Yo Soy Tú, ¿a quiénes nos encontraríamos? ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden diariamente a que les deis de comer?
Mira, al principio, cuando abrimos esto, nos dedicamos un poquito a la indigencia y algunas familias que estaban bastante mal, ¿no? Muy empobrecidas, pero ahora mismo el perfil son personas que antes tenían su trabajo, tenían su coche, tenían su casa, y lo han perdido. O sea, son personas, familias muy normal y corriente, que se han visto ahora en esta situación, que es muy duro, ¿eh? Venir a la puerta de un comedor a pedir comida, después de haberlo perdido todo, es muy, muy duro.
Es muy duro, pero es una realidad que ven diariamente los 84 voluntarios de Yo Soy Tú, esta asociación del distrito Bailén Miraflores, que es una de las 184 entidades sociales con las que colabora Banco Sol, que un año más ha organizado su gran recogida, que este año va a tener lugar del 19 al 25 de noviembre. Emilio Gómez, presidente de Yo Soy Tú, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y hay más cosas que contar en este miércoles, una cita destacada en el calendario, porque hoy el rey Felipe VI va a estar aquí en Málaga. Viene a clausurar la cumbre COTEC Europa, que se está celebrando por primera vez en la ciudad, en el Palacio de Ferias de la capital, donde acuden también los presidentes de Italia y Portugal, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, o los presidentes de grandes entidades como Telefónica y CaixaBank. El acto de clausura con el monarca va a ser a las 5 de la tarde en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial. Y por primera vez un técnico arborista se incorpora a trabajar en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción, que estrena contrato de mantenimiento, un contrato único independiente del de otras zonas verdes de la ciudad. Es una de las novedades que por primera vez se ha diseñado un contrato exclusivo para el Jardín Botánico por recomendación del Consejo Consultivo de Andalucía, un consejo que ha seguido el Ayuntamiento de Málaga y el área de medio ambiente que dirige la concejala Gema del Corral.
Este contrato llevaba incorporadas muchas mejoras, ¿no? Entre ellas también la incorporación de vehículos eléctricos, maquinaria especializada, 15 operarios exclusivos en el jardín, en fin, hemos pasado de tener, de considerar este jardín como uno más dentro del lote 3 a que hemos dimensionado el jardín y singularizado todo su cuidado.
El contrato de mantenimiento del Jardín Botánico se acaba de adjudicar por 3 años, prorrogable otros 2 más, a una empresa, Altenia, que ya trabaja allí con su equipo propio y también de la mano de personal de la propia Concepción. El Ayuntamiento destinará anualmente 700.000 euros al Jardín Botánico, además de reservar una partida de 200.000 euros más para mejoras extraordinarias que puedan ir surgiendo. Así que con este contrato propio, el presupuesto para la Concepción se incrementa más de un 27%.
Eso significa un salto, por supuesto, cuantitativo, pero también cualitativo a la hora de conservar, mantener y cuidar esta joya de botánica que es única, que es uno de los mejores jardines, no solo en nuestro país, sino también en Europa.
Se están planteando, por cierto, en la Concepción, crear un laberinto, como ocurre en otros jardines botánicos de España. Y allí, por cierto, en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción, ya se está haciendo todo el montaje para el espectáculo Las Luces del Botánico, que se va a inaugurar el próximo día 27 de noviembre, para toda esta Navidad. Y más cosas. La Guardia Civil ha detenido en Extremadura a un miembro de la banda del Melillero, el presunto autor de la agresión con ácido a su expareja y una amiga en Cártama, el pasado mes de enero. El presunto integrante de su banda, ese encubridor del suceso en Cártama, ha sido arrestado tras una persecución policial donde intentó huir a más de 200 kilómetros por hora. Sobre este hombre, un vecino de Estepona pesaba una orden judicial de detención por el encubrimiento de lo ocurrido en Cártama. Lo pararon en un control y se identificó con un carné de conducir falso, un carné belga. Ahí comenzó esa persecución que duró una hora por varias carreteras hasta que fue alcanzado a la altura de Aljucén, en Badajoz. Un juzgado ha decretado su ingreso en prisión. Y de vuelta a Málaga capital, la policía local ha denunciado un punto de alta mortandad de cigüeñas, unas torretas de alta tensión donde se han electrocutado numerosos ejemplares de la zona de los Ruices, entre Campanillas y Puerto de la Torre. Una patrulla ha acudió ante una llamada por una cigüeña que estaba herida y a partir de ahí los agentes comenzaron a investigar y comprobaron que en varios días otros 17 ejemplares aparecieron muertos bajo diferentes torretas de alta tensión en la zona. Por aquí a esta hora, Mónica, 12:40 minutos, pasa la actualidad de Málaga.
Bueno, pues eso es la actualidad de la capital, de la provincia. Vamos a saber en qué andan enredados los compañeros de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Estamos enredados en el partido del Málaga, que va a jugar este próximo sábado. Va a recibir de nuevo a la Unión Deportiva Las Palmas y del club se hace un llamamiento para superar la mejor entrada de la temporada, que ha sido 15.900 aficionados y que se acerque a los 20.000. En el día de hoy, el Málaga ya prepara ese partido. Juan de y Calero, que fueron titulares en la victoria frente al Tenerife, hoy no se han entrenado con normalidad porque sufren sendos golpes. Juan de en el cuádriceps y Calero en el talón derecho. Por ahí pasa la actualidad del Málaga. La del Unicaja pasa por la derrota de anoche en la Basketball Champions League, la primera en esta competición para el equipo malagueño, que tuvo la oportunidad de sentenciar su pase a la siguiente ronda, al top 16, pero que lamentablemente hizo un partido francamente nefasto. Cayó derrotado frente al Dijon por 78-68, aún tiene dos oportunidades más para pasar de ronda. Y la gran noticia, Mónica, nos llega desde Dubái. Ahí tenemos a una delegación malagueña en el Mundial de Karate. Está María Torres. María Torres tuvo en el verano un mal trago porque todas las quinielas le daban como mujer que iba a estar en los Juegos Olímpicos representando a España en el Mundial de, mejor dicho, en el deporte del karate, en la modalidad de kumite. No lo pudo hacer, pero está arrasando en el Campeonato del Mundo que se está celebrando en Dubái. Se ha clasificado por primera vez para la final del Mundial que se va a celebrar este próximo sábado. Y es que hacía 15 años que ninguna española ni ningún español en esta modalidad de kumite disputaba una final. Así que el sábado podríamos tener una campeona del mundo malagueña. Y nuestro campeón, el flamante medalla de plata, Damián Quintero, y nominado a Premio Más Leyenda del Deporte, también está en Dubái y mañana comenzará y entrará en liza. Ojalá pueda traerse también un título mundial para Málaga.
¿Cuántas veces, Emilio, además de hablar de deporte, hablamos de, oye, ¿qué haces este fin de semana con los niños? Que tienes tres niños. ¿Tú conoces el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina?
Algo me han contado y lo tengo apuntado en la agenda, ¿eh?
Pues, por favor, anótatelo en la agenda que vas a disfrutar. Y una recomendación que ahora le repetiremos a los oyentes. No lo dejes para la semana de estos días de Navidad, que va a haber más gente, que lo vas a disfrutar un poquito más complicado. Vente ahora o vente en el mes de junio o en de agosto, evitando el calor del terral malagueño. Aquí, en este edificio, desde luego, calor no vas a pasar y vas a disfrutar con los pequeños. Ya te
apuntado,
llevaré yo alguna
apuntado,
cosita.
Apuntado que está, claro que sí. Aparcar y todo eso bien, el pueblo bonito, ¿no?
El pueblo bonito se aparca en la puerta del museo. El museo, el edificio es un espectáculo por fuera, por dentro. Tienes cafetería, tienes tienda de regalos. Vas a disfrutar. A las 3 nos escuchamos con
Venga,
todo el deporte.
Y yo te escucho ahora con muchísima atención, a ver qué me cuentas.
Gracias, Emilio.
A ti.
Que por aquí pasa toda la actualidad de la mañana, de la deportiva también. Cualquier última hora te la contamos, ya sabes, ese es el compromiso de COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de onda media, lo puedes hacer a través de la app de COPE, debes tenerla descargada gratuita en tu móvil y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. Día espectacular, veníamos para acá, para Mollina, y decíamos, vaya provincia bonita que tenemos, vaya día bonito que tenemos, aunque ojo que esta tarde, sobre todo en el litoral occidental de la provincia, irán apareciendo las nubes, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, en fin, sobre todo, como decimos, al final del día, la zona occidental. Las temperaturas, ¿qué temperaturas se barajan hoy? Pues mira, máximas nos dice el hombre del tiempo que se van a alcanzar de 22 grados en Vélez, Málaga. Marbella 21 grados, en la capital 19 grados de máxima. Aquí en la comarca de Antequera 18 grados, está de maravilla, y en Ronda 17.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Necesitas ampliar plantilla pero es muy costoso? En Acude Formación te explicamos cómo ampliarla con talento joven y al menor coste posible, con el contrato en formación. Más información en acudeformacion.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Cafés Mocasol. Sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de Calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadossociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Didn't I give it all? Tried my best. Gave you everything I had. Everything and no less. Didn't I do it right? To let you down. Maybe you got too used to having me around.
A lo mejor Adele encontró inspiración para esta preciosa canción que está sonando aquí en el Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina. ¿Quién sabe? Se lo voy a preguntar al presidente de la Fundación Díaz Caballero, que es la promotora, la fundación que está detrás de este museo, el mayor museo de Belenes del mundo. Antonio Díaz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Estamos de aniversario, 4 años hace ya que el museo abrió sus puertas.
Pues sí, en el 17, el 17 de del 2017. 17, efectivamente.
Antonio, en estos 4 años, sin sabores, noches sin dormir, noches de felicidad, ¿el balance cuál es?
Bueno, en línea general es siempre alegría, ¿no? La parte más negativa ha sido que de los 4 años, año y medio, hemos estado cerrados por la pandemia. Y lo que esto necesita, que es que se vaya empezando a conocer este boca a boca con las miles y miles de visitas que gracias a Dios teníamos, pues se vio interrumpido. Y bueno, luego otra de las cosas que has comentado antes es que el público que no ha venido a verlo se lo imagina como un Belén para verlo en Navidad. Y como tú has podido comprobar personalmente, aquí hay auténticas obras de arte, pintura, escenografía, que eso da lo mismo verlo en el mes de marzo que en el mes de diciembre.
Yo venía con reticencias, Antonio, te lo voy a confesar y se lo voy a confesar a los oyentes. Yo decía, un programa en el museo, pero si es que yo no entiendo de Belenes, si es que de figuritas, ¿eh? Yo venía con el concepto ese de figuritas de Belenes. Es que esto le habéis puesto al Museo Internacional de Arte Belenístico como de arte a secas le podría haber puesto. Es que aquí no solamente es que haya Belenes, es que aquí hay verdaderas obras de arte, ¿eh?
Efectivamente, lo de la palabra internacional es porque hay belenes de casi todo el mundo, o de todo el mundo, de donde más belenes artísticos hay, como puede ser Italia, España, Alemania, etcétera. Esa es la palabra internacional. Pero sí que queríamos, que en un principio no lo tuvimos, y los visitantes que nos venían a hacerlo nos decían, oye, no dejéis esto como un museo de belenes. La palabra arte tiene que salir por algún lado. Y arte y de todo el mundo. Y por ello fue el ponerle Museo Internacional de Arte Belenista.
Antonio Díaz es el presidente de la Fundación Díaz Caballero, que es la promotora, la fundación que está detrás del Museo Internacional de Arte Belenista aquí en Mollina. Aquí en Mollina, porque esto, pues a lo mejor en la capital o en Marbella, tú dices, pero en Mollina, ¿por qué, Antonio?
Bueno, efectivamente me lo dice mucha gente, que esto posiblemente a lo mejor en Málaga hubiera tenido muchísimo más gente que hubiera entrado sin darse cuenta, pero yo soy mollinato, aunque he estado parte de mi vida empresarial viviendo en Granada, pero quería hacer algo en mi pueblo, dejar un legado en mi pueblo, y fue el motivo de hacerlo en Mollina. Si te pones a pensarlo bien, estamos en el centro de Andalucía, en la comarca de Antequera, que es preciosa, y de aquí estamos muy cerquita de Granada, de Córdoba, de Sevilla, de Málaga. Entonces, pues bueno, vamos a intentar buscarle la parte positiva a este interior, que como puede hacer la comarca de Antequera y mi pueblo de Mollina.
Detrás de, detrás no, las mujeres no estamos detrás, estamos al lado, incluso a veces un poquito delante, pero bueno, al lado de Antonio Díaz está Ana Caballero, es vicepresidenta de la Fundación Díaz Caballero. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres de Granada.
Yo soy de Granada.
Y aquí estás disfrutando de Mollina desde hace ya 4 años, ¿no?
Yo estoy disfrutando de mi Museo Internacional de Arte Benelista desde hace 4 años, más, porque nosotros la colección empezamos en Granada, pero luego nos la trajimos aquí. Yo quería, antes de seguir, daros las gracias a vosotros por estar aquí y darnos divulgación, y a todo el que está detrás de estos micrófonos, atendiendo a las palabras que estamos diciendo, ¿vale?
Ana, detrás de estas 2.000 figuras, ahora vamos a hablar de lo que tenéis en el sótano, de los talleres, de cómo restauráis. Quiero saludar ahora a mi compañero Pedro, pero ¿cuántos viajes habéis realizado, Antonio y tú, y el director artístico, Antonio Bernal, que también lo saludaremos ahora en un ratito, para montar esto aquí?
Muchísimo, y además divinamente, porque esa es una de las partes más bonitas, que a ti te avisen y digan, oye, que tenemos un Belén en tal sitio, ¿en dónde? En un pueblo de Sevilla que hay, y vas y lo ves y te invitan y pasa ese rato. Pero esto nació, como luego te explicará Antonio, viendo que eso se destruía y nosotros teníamos que recoger ese arte y dejar un legado y dejar una maravilla como esta para que todo el mundo pueda apreciar ese arte.
Voy a saludar a mi compañero Pedro González, que él sí que está ahí disfrutando en alguna de las salas del museo, no lo veo desde aquí. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, disfrutando y absolutamente ojiplático, como se suele decir, ¿no? Porque yo tenía el mismo concepto que tú, cuando yo decía, vamos a un museo de Belén, bueno, pues sí, las figuritas, qué bonito, todo, pero claro, llegas aquí y dices, cachis en la mar, si esto no tendría que estar aquí, esto tendría que estar en cualquier lugar del mundo donde se quiera admirar un arte como el que
bueno,
estamos.
O aquí y venir hasta aquí, que tampoco está tan lejos, también, que hemos tardado 40 minutos desde la capital.
Sí, la verdad es que afortunadamente está cerquita de la capital y se llega rápido. Esto es un auténtico espectáculo. Yo, cada vez que, no solamente es verlo desde lejos, cada una de las escenas que se pueden ver en este museo, sino incluso verlo desde cerca, mirar los detalles. Es una auténtica maravilla lo que aquí podemos disfrutar. Hay mucho ambiente aquí, por cierto, en el día de hoy, porque hay muchas visitas y precisamente por aquí una pareja que está admirando uno de los lugares emblemáticos de este museo. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo se llama usted?
Alfonso.
Alfonso, ¿de dónde viene? ¿De aquí, de Mollina, de Málaga?
De Málaga. De una excursión, sí.
Bueno, ¿qué le está pareciendo todo esto que está viendo hasta ahora? Que no sé si lo ha visto todavía entero o no.
Lo conocía de oídas, pero no lo conocía personalmente y hemos tenido la oportunidad de venir a una excursión y, bueno, no hay calificativos para definir lo impresionante, lo maravilloso, lo increíble, lo espectacular que es todo esto. Animo a todo el mundo a que venga a verlo, y más en las fechas que vienen ahora, que se aproxima la Navidad. Uh-huh. Es espectacular, y me quedo corto. Una maravilla.
¿Le ha sorprendido algo en especial de lo que ha visto hasta ahora?
Pues casi todos me han sorprendido, porque de una u otra manera cada uno representa, bueno, en el fondo la idea es la misma, la epifanía, pero cada uno desde una perspectiva diferente, ¿no? Y sobre todo, pues, el toque personal que cada artista le da a cada una de las de los dioramas que hay. La verdad es que es espectacular, uh-huh. Espectacular.
Pues, le dejo que siga disfrutando de este maravilloso museo. Gracias.
Muchas gracias, gracias.
Pues ya ves, la opinión de algunos de los visitantes en el día de hoy, Mónica, que están contemplando pues este maravilloso espectáculo que nosotros afortunadamente estamos descubriendo también a los oyentes en el día de hoy.
Gracias, Pedro. Ahora vuelvo contigo. Ana, vale. De las 2.000 obras de arte que se pueden ver aquí, ¿cuántas hay guardadas? Porque esto es un museo que todavía está vivo, ¿no?
2.000 son más, porque más, ya, ¿no? Hay más, sí. Y abajo habrá otras 7.000 total. Bueno, digo en total habrá más, porque han llegado más, pero cada día se van adquiriendo, cada día vamos comprando más o adquiriendo más, porque una cosa es la escenografía y otra cosa son las figuras. Las figuras son piezas artísticas hechas por un escultor, nosotros le llamamos escultores, y la escenografía normalmente la hace otra persona, que es el belenista. El belenista es el que hace la parte plástica.
El contexto, el para contexto. Ser, como yo en casa que pongo un poquito de...
De serrín.
De serrín. Esa, yo soy belenista en mi casa porque pongo el serrín.
Claro.
Y donde he comprado la figurita
es el escultor.
El escultor,
exactamente. Vale. Entonces, el que hace toda la escenografía, que hace esa perspectiva, que hace ese colorido, ese es el belenista. Y seguramente es un director de banca, es un albañil, el otro es un carpintero, pero tienen un arte especial y lo plasman en hacer escenografías. Y esas son las que mi marido moría por ellas. Moría y decía, ¿cómo se puede tirar este arte?
Claro, porque Antonio, el origen del museo, cuéntame cuál es. Porque tú no pensabas liarte en este pedazo de edificio de 5.000 metros cuadrados. Tú pensabas pues, poner un Belén bonito. ¿Y qué te ha pasado?
Sí, bueno, vamos a ver. En los Belenes, para que los oyentes sepan, hay dos tipos de Belén. El Belén popular y el Belén artístico. El Belén popular es el que yo hacía en mi casa con mi hijo. Ese es un Belén que no hay que hacer muy artista para poder hacerlo, con el musgo, la tierra, cuatro casas que medio comprábamos y con unas figuras más o menos de serie. Y luego, precioso, ¿vale? No digo que sean más bonitos los Belenes artísticos que los populares, pero sí hay un paso más arriba cuando pasamos del Belén popular al Belén artístico. En el Belén artístico hay perspectiva, hay luces, hay profundidades. Hay una serie de cosas que eso ya hay que hacer artista para saber hacerlo. Si además eso se acompaña con figuras hechas a palillo, únicas, expresamente para el museo, para alguien que cargue una figura a palillo, pues entonces es lo que se consigue con un Belén artístico, que es lo que hay en la mayoría de los Belenes aquí. Y efectivamente nosotros, nuestra idea fue, pues en un cortijo hacer una fábrica de aceite y un Belén que teníamos en Granada popular, montarlo allí en la esquina. Pero además, a mi mujer y a mí nos gustaba visitar en la Navidad pues los Belén en Jerez, en Arcos, en Sevilla, en Madrid, en Valladolid. Y conocimos, por casualidad, un día a Antonio Bernal. Es uno de los grandes belenistas españoles. Y en su casa vimos una auténtica maravilla de Belenes como los que puede haber aquí en el museo. Entonces Antonio Bernal, cuando le dijimos, bueno, lo que queríamos hacer y tal, pues nos dijo, oye, mira, yo creo que en vez de un solo Belén debería de poner varios Belenes, un napolitano, un andaluz, un catalán, uno de Alemania. Oye, pero yo no soy belenista, yo te preocupes, yo te ayudo. Porque además en esa conversación salió lo que es una realidad: la mayoría de los Belenes, una vez que se hacen, se destruyen. Y yo dije, pero bueno, ¿cómo una obra de arte se puede destruir? Oye, porque un cuadro se guarda, pero un Belén de 10 metros por 5, de 4 por 8...
Hay que desmontarlo y eso no...
Y para el año que viene hay que tener el sitio para poner otro. Entonces, yo dije, qué pena que esto se tenga que destruir. Entonces, ahí partió, surgió, él hizo un proyectito de una nave de unos 100 metros para montar esos 6, 7 Belenes, pero cuando fuimos a Cataluña para tener un Belén catalán, nos dieron 7 u 8, mira que dicen que son encogidos. Pues no, en este aspecto no. Estuvimos en Alicante, 4 o 5. Estuvimos, claro, ya no nos entramos en los 100 metros, pasamos a 150, pasamos a 200. Y bueno, esto ya se desbordó de tal forma hasta 5.000. Y efectivamente, uno de los eslóganes de la... Se creó una fundación para que esto perdurara. Y uno de los eslóganes, que esto sea un refugio para el arte y la tradición del Belén. Es decir, que estos Belenes que nosotros estamos recuperando de Italia, de Alemania, es verdad que esto, aparte de esas inversiones que hayamos podido hacer en figuras o en la construcción de este edificio, ha sido muchas horas de aviones, muchas horas de coche para ver a los mejores pesebristas y escultores del mundo, sobre todo Alemania, Austria, Italia, España, y ver lo mejor que había en cada ciudad y en cada país. Y dentro de eso, pues ir recopilándolo, guardándolo. Y nosotros tenemos abajo, arriba, como ha dicho Ana, unos 2.000 figuras y abajo más de 7.000, para ir cambiando todos los años escenas nuevas. De hecho, este año, de las 105 Belenes que hay expuestos, además de la exposición itinerante de Semana Santa, hay 55 Belenes nuevos. Es decir, que el que viniera el año pasado, que el año pasado vino muy poca gente con la pandemia, pero el que viniera hace 3 años o 2 años, Este año verá 50 y tantos belenes nuevos.
O sea, es un museo donde la visita es absolutamente, está viva y podemos venir más de una vez, incluso en el año. En todo caso, Antonio, Ana, que me quiero seguir quedando aquí con vosotros, vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y enseguida volvemos aquí al Museo Internacional de Arte Belenista.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Hoy sonido de lo que nos gusta, de cuando salimos del estudio, de cuando nos vamos a un exterior. En este caso, hoy estamos en el corazón de Andalucía, en Mollina, en la comarca de Antequera, a solo 10 minutos de Antequera y a 40 mal contados de la capital. Museo Internacional de Arte Belenista, en Mollina. Estamos con Antonio Díaz, es el presidente de la Fundación Díaz Caballero, que está detrás, el promotor de este museo, y Ana Caballero, vicepresidenta de la Fundación. También está, por cierto, de nuevo, hola Antonio, hola Ana, está mi compañero Pedro González, que en este caso sé que está intentando hacer una visita guiada él solo, por su cuenta, sin esperarme. Pedro, ¿dónde estás?
Bueno, espérate, luego si quieres te hago la visita guiada a ti, porque, hombre, yo la voy a hacer no solo, la voy a hacer bien acompañado. Verónica, buenas tardes a todo esto.
Buenas tardes a todos.
Verónica trabaja en este museo y evidentemente es una de las encargada de hacer la visita guiada. Bueno, por cierto, estamos en la cueva. ¿Esto de la cueva qué es, así brevemente, Verónica?
Esto es la primera sala del museo. Es un Belén monumental de un autor, Antonio Bernal.
Bueno, un autor muy especial para vosotros.
Muy especial, sí, porque es colaborador junto con los fundadores, ¿vale? Ha colaborado muchísimo.
Y director de este museo,
también,
¿no?
También.
Bueno, pues en esta cueva donde estamos ahora, la visita guiada, ¿en qué consiste? ¿A grupo de cuánta gente en principio? ¿Y qué es lo que se le suele enseñar y contar en esa visita?
Pues la visita guiada, agrupamos un máximo de 25 personas para poder interactuar con ellos y que los que nos visitan también interactúen, que tengan curiosidad y nos pregunten y demás. Y tiene un precio de 45 euros por un grupo de 25 personas.
25 personas, ¿no? Y en esa visita guiada, evidentemente, no se lo vais a enseñar y a explicar todo, porque necesitaríais un día completo prácticamente.
Exactamente.
Explicáis lo más esencial, ¿no? Dentro, sí, de esa parte más esencial, ¿qué es lo que más o menos compone esas explicaciones?
Pues con las dos obras que dan entrada en el museo, la entrada triunfal de Constantino, porque es un tema importante, fue quien dio entrada al cristianismo, es un referente para todos los belenistas donde se inspiran para realmente crear su obra. Luego tenemos la obra de San Francisco, fue el patrón de los belenistas. Entonces son dos obras referentes del museo las que se los explicamos a nuestros oyentes. Después de esos belenes, pues pasamos a esta primera sala en la que nos encontramos, que es la cueva, como podrás ver. Luego presentamos también una sala también muy querida por todos los visitantes y que les gusta mucho, que es la sala de Andalucía, donde conocen toda la etnología de todos nuestros pueblos y todas nuestras tradiciones que tenemos en cada una de las provincias de Málaga.
Uh-huh. Oye, en esa sala de Andalucía hay una representación precisamente belenística de cada una de las 8 provincias, empezando en Ayamonte, en la desembocadura del Guadiana, y terminando prácticamente en Almería, en la Alcazaba. Ahora te pregunto a ti, de forma personal, ¿hay algún Belén, algún diorama al que tú le tengas, Verónica, especial cariño? Sin que se entere nadie.
Pues para mí son todos especiales, porque de una forma u otra, cuando los propios belenistas nos representan estos belenes, han puesto su forma o su peculiar forma o su esencia, ¿no?, en cada una de las obras. Entonces, pues cuando ellos me lo transmiten a mí, entonces le veo todo el sentido y toda esa pasión que le ponen. Entonces, es muy difícil, no podría escoger ninguno, la verdad, porque además le tengo cariño a cada uno de ellos, de los belenistas y de la obra. Es que si te fijas cada uno, es que son todos bonitos. No puedo elegir, no me pongas en ese aprieto.
Efectivamente, hay que reconocerlo. ¿Hay alguna cosa que los que hacen la visita, la gente que hace la visita guiada, que coincidan en alguna pregunta en especial, alguna idea en especial, alguna cosa que les llame mucho, mucho la atención?
Sí, el por qué está aquí en Mollina, por ejemplo. un pueblo tan pequeño, y es porque el fundador, Antonio Díaz, es de Mollina. Otras preguntas, otras curiosidades. ¿Cuál fue el origen de que se creara este museo tan grande? Porque vienen los clientes vienen con otra perspectiva. Se esperan ver pues figuras de Belén, en un Belén popular. Ojo, que tampoco, que tienen, que sin ellos, sin los belenes populares no serían nada estos belenes artísticos. Y cuando vienen aquí, pues se asombran. Vamos, o sea, nos avalan mucho los comentarios que tenemos en todas las redes sociales y en todos los navegadores web cuando nos buscan.
Ajá, fenomenal. Pues Verónica, gracias por hacernos esa mini visita a este museo y que siga siendo todo un éxito como lo estamos viendo que está siendo esta mañana con la cantidad de público que se está dando cita aquí. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues yo voy a seguir, Mónica, viendo ese museo y luego ya te cuento más cosas en esta visita guiada por mí mismo.
Venga. Bueno, visita guiada... Ana, que puede ser con una de las guías del museo, o puede ser cada uno, hay una pantalla táctil al lado de cada Belén, sea popular o sea Belén artístico, que estos dos conceptos me han quedado clarísimo. Y te digo que me encantan los belenes artísticos, he cambiado. Hay una pantalla y tú lo pulsas y puedes leer y documentarte, ¿no?
Sí, cada cúpula, que le llamamos o diorama en la sala, tiene una pantalla táctil delante en 4 idiomas. Que tú le vas dando, si tienes mucho interés, sigues leyendo y te pone la descripción del primero, el autor de las figuras y de la escenografía. Después te da una descripción de lo que estás viendo. Después, cómo lo tienes que observar. Y por último, las curiosidades de esa escenografía. ¿Quién hace esto? Pues los mismos autores nos dicen cómo lo quieren poner, o Antonio Bernal, si esos autores no están vivos. Antonio Bernal redacta y hace, que es nuestro director artístico, nuestro patrono de honor, nuestro director del museo. Él hace y lo pasamos a las pantallas y nos lo traducen a los distintos idiomas. Claro, esto yo veo mucha gente y dice, esto es que es muy grande. Digo, señora, por lo menos quédese usted con el nombre del que lo ha hecho y de lo que va. Y ya tiene usted bastante.
Bueno, es que a ningún museo al que vamos, sobre todo de dimensiones grandes, puedes disfrutarlo, leerlo todo. Tú vas a cualquier museo y terminas diciendo, empezando muy fuerte, leyendo todos los carteles y al final ya pues vas disfrutando, te vas parando. A los museos de esta envergadura, de esta magnitud, de esta importancia, claro, hay que venir varias veces, que no pasa nada, ¿no? En todo caso, el que ha venido después de 4 años, Antonio, ha sido el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que anoche estuvo aquí, que me han contado que no se esperaba esto, como todo el que llega aquí, es que no nos esperamos esta maravilla.
Bueno, los primeros que nos quedamos extrañados fuimos nosotros, porque lo normal de la visita, cuando han venido así personajes públicos o incluso otras personas, hora, hora y media, este señor, junto con un equipo que venía de colaboradores con él y del alcalde de Mollina y algún concejal, etcétera, entraron así algo y a las 9 de la noche yo le dije...
Presidente, que son las 9, hay que cenar.
Tú vas a cenar. Y vamos, es que el hombre, creo que de corazón, se le pasaron las 3 horas y disfrutó. Y efectivamente, como que de alguna forma, dijo, oye, ya me lo habían dicho y no tengo perdón. El que, por mucho que me dijeron, no me creía que aquí podía haber esto que hay. Y además nos prometió eso que nos está faltando un poquito, el que se divulgue, que la gente, Andalucía, que España, sepa lo que tenemos en Andalucía, que es el Museo de Belén más grande del mundo, y hubo un compromiso por parte de la Diputación Provincial en ayudarnos a esa divulgación. Y, Mónica, no puedo dejar de que vayamos a que se nos pase el tiempo, que Ana, Antonio Bernal y yo, diríamos, somos a lo mejor los que estamos aquí más a la vista, pero hay 250, 300 belenistas detrás de este museo gratuitamente trabajando, ¿eh? Es decir, la fundación compra la figura, tiene una residencia para que los belenistas cuando vienen duerman, coman aquí.
Claro, porque esto no se monta en una hora, ni en dos, ni en tres.
No, esto se tarda años en hacer. Algún belén de estos se tarda años en hacerlo. Ellos lo suelen hacer en sus países o en su pueblo o en su provincia. Y luego nosotros en camiones, en furgonetas vamos por ellos. Y luego tienen que venir aquí a los talleres que tenemos.
A montarlo, ¿no? A
Entonces,
engrasarlo, por así decirlo.
No seríamos nada sin los cantidad de belenistas, de una forma desinteresada, que han creído en este proyecto, que han creído en este proyecto y que están con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Cada vez que se hace algún acto de este, en este sentido, no quiero dejar de agradecer a ellos su aportación para la realidad de esto.
Antonio, y las instituciones, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, que venía ayer, se sorprendía por cómo nos ha pasado a todos, de lo que hay aquí y de la maravilla, pero las instituciones juegan algún papel o deberían jugar algún papel cuando una empresa, en este caso una fundación, una familia, la familia Díaz Caballero, decide hacer esta inversión en un pueblo, en este caso de Málaga, de Andalucía. No sé, ¿algún respaldo debería tener las instituciones?
Ahí efectivamente hay que seguir. Tenemos unas pequeñas aportaciones hasta ahora de algunas personas, llamémosle el Ayuntamiento de Mollina, el Ayuntamiento de Antequera ha colaborado bastante con nosotros también, pero no lo suficiente porque lo grande que es, si dicen más grande del mundo, vale, 5.000 metros, vale, mucho personal, mucha luz, mucho IBI, mucho, entonces todo eso grande que hay necesita también muchas visitas. Es verdad que un museo con 50.000 visitas al año, qué bien, sí, pero depende de lo grande que sea, necesita un poco más para poder sustentar. Yo espero que lo de ayer, junto con lo que ya hay, hay algún que otra persona de diputado andaluz que ha dicho esto es de la comarca, no voy a decir su nombre por si no quiere que lo diga, soy de la comarca y voy a ayudar a que esto siga para adelante y que tenemos que esto lo conozca, porque de verdad lo que tú mismo has dicho y tu compañero Pedro ha dicho es una cosa que no se la espera a nadie. Es lo que nos dice el que viene, pero tienen que venir para decirlo. Es verdad que el boca a boca también cada vez nos está llamando a más público y se va comentando, pero necesitamos pues un poquito de divulgación como la que estamos posiblemente teniendo hoy, y que cuando el público viene, sí es que es verdad que cuando te metes en las redes sociales siempre estamos en las mejores
de los comentarios y tal. Bueno, Antonio Bernal, ese patrono de la Fundación Díaz Caballero, director del museo, maestro belenista, y durante todo el programa han estado nombrándolo tanto Antonio Díaz como Ana. Antonio Bernal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, por cierto, Premio Andalucía de Belenismo 2020 otorgado por la Federación Andaluza de Belenistas. ¿Algo entiendo yo?
Bueno, llevamos mucho tiempo bregando y si en tanto tiempo no hemos aprendido, mal asunto. Sí.
Antonio, forma parte de esta ilusión, de este sueño, 4 años ya. ¿Cómo le explicas tú a los oyentes? ¿Cómo animas tú a los oyentes? No sé si lo estamos nosotros consiguiendo. ¿Cómo lo harías tú? Venir, aprovechando las fechas que vienen de Navidad, que yo preferiría evitarlas y me vendría un día tranquilito, otro fin de semana y tal, pero bueno, cada uno tiene el tiempo que tiene. Pero da igual, en Navidad o en otra época del año, ¿cómo animamos a los oyentes a que conozcan esta maravilla?
Bueno, por supuesto que vengan cuando puedan, pero que vengan. Y yo me atrevo a decir que no se van a ir decepcionados. Es decir, nadie que viene, la mayoría 99,9%, puede haber alguien que en un momento determinado pues se quede, pero no. La gente que viene dice, esto merece la pena, menos mal que he venido, se lo voy a contar a mis amigos, voy a traer a mis hijos, voy a traer a mi familia, esto hay que verlo, esto hay que enseñarlo y demás. Yo le diría, para que se animen, que aquí en la parte expositiva y en la zona que tenemos abajo donde vamos guardando todos los fondos del museo, nosotros hemos conseguido rescatar y valorar, la palabra valorar, rescatar y valorar obras de arte que si no hubiese sido por el proyecto de la Fundación Díaz Caballero estarían perdidas. Es decir, aquí ha venido gente muy preparada, que me las he encontrado yo visitando el museo, catedráticos de arte, gente muy preparada, que cuando hemos entablado conversación pues me han dicho su profesión y sus conocimientos y demás, y me han dicho, pero vamos a ver, ¿esto de dónde lo habéis sacado? Esto donde estaba, porque nosotros no lo conocemos. Y es que el belenismo está muy metidos en las asociaciones, belenistas particulares que los muestran en su casa, que hacen auténticas maravillas y obras de arte, pero que tienen que acabar rompiéndolas, ¿no? Y el proyecto de la Fundación Diez Caballeros ha conseguido salvar todo eso. Por lo tanto, es un arte. El Belén lo conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe de Belén.
Pero yo he aprendido la diferencia entre un Belén popular y un Belén artístico.
Es que los Belenes...
Que son cosas distintas.
Completamente distintas. Vamos, siguen teniendo la misma raíz, pero lo que hay aquí es Belén artístico y, por tanto, es un gran desconocido. Y esa es la lucha nuestra, lo que decía Antonio antes. Esa es la lucha que tenemos que hacer llegar a todos los que... a todos los amantes del arte, a que vengan y vean lo que tenemos aquí. Y además vengan en cualquier momento, porque lo tenemos abierto todo el año y porque esto no tiene fecha. Es verdad que es muy típico de las Navidades, como los polvorones, pero esto no tiene nada que ver con lo que la mayoría de la gente entiende o se le enciende en su mente cuando le dicen un Belén o vamos a ir a ver un museo de Belén. Y tenemos muchísimos, muchísimos casos de gente que reconoce que eran reticentes a venir porque, bueno, lo que podían esperar tampoco era para esto. Y cuando han venido, pues han echado las manos a la cabeza y han dicho, señores, esto no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba y con las expectativas que tenía.
El Museo Internacional de Arte Belenista, ubicado en Mollina, en la comarca de Antequera, que estamos hablando de 10 minutos de Antequera y de 40 de la capital, bueno, y de una hora de Marbella, supongo que tampoco no es tanto. Es tradición, es cultura, es arte. En un edificio de 5.000 metros cuadrados, estamos hablando de 7 salas expositivas, se pueden contemplar más de 100 belenes artísticos, más de 2.000 figuras exclusivas, y es un museo que está vivo, que va cambiando, que merece la pena... pues la visita en cualquier época del año y por lo menos 2 veces. Hemos tenido el placer de que nos abra las puertas del museo el presidente de la Fundación Díaz Caballero, Antonio Díaz. Antonio, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la última vez que podamos entrar.
Pues muchísimas gracias a vosotros y efectivamente os doy las gracias también a todos los que nos han oído y por la posible divulgación que esta mañana a través de la COPE hayamos podido hacer al arte del belenismo.
Ana Caballero, vicepresidenta de la Fundación Díaz Caballero. Ana, conserva esa pasión que tienes por este arte, el arte belenista. Gracias.
Gracias a vosotros y me uno a las palabras que anteriormente dijo mi marido. Gracias a todos los belenistas que han hecho posible que esto sea realidad.
Y Antonio Bernal, patrono de la Fundación, director del museo y maestro belenista. Antonio, contigo me quedo ya ahora, que yo me voy a hacer una visita contigo, ¿eh?
Muy bien, estoy.
Pues te voy a dejar con mi compañera Lourdes Martínez, llega al programa de salud de Mundo Natural. Disfruta cuando puedas de este sitio, merece la pena. Vente a Mollina.
Más que yo, destino también.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.